Gloria a Dios. Amén. Isaías 59. Bueno, yo veo algunas caras nuevas y muchas caras viejas. Qué bien, ¿verdad? Isaías 59. Sin embargo, todavía hay algunas sillas vacías, entonces hay trabajo que hacer, ¿verdad? Y aun cuando tenemos todas las sillas llenas, pues todavía hay trabajo que hacer. Necesitamos un edificio más grande, un parque más grande, de alguna manera tenemos que seguir. Mira lo que dice Isaías 59, en el versículo 17. Dice: pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Con esto, está hablando acerca de Jesucristo cuando viene. Quizá, hermanos, bueno, ya sé, no es quizá, sabemos que la gran mayoría de los del mundo, pues, no les va a gustar mucho cómo ven a Jesús. Es más, cuando hablamos de Jesucristo, como Él de veras es, pues no cae bien a la gente. Es que Jesucristo, Él no va a cambiarse para acomodarse a sus gustos, ni de la gente. Las personas no quieren un Jesús como es revelado en la Biblia. No quieren el Hijo de Dios así. No quieren un Dios que es un Dios justiciero. ¿Cuántas veces hablamos con las personas y dicen: Dios no puede ser justiciero? Dios no es justiciero, Dios es amor. Y cierto es, Dios es amor. Pero Dios es justiciero también. Dios exige la justicia. Dice aquí, pues, una visión de Jesucristo que, pues, que no es lo que los hombres quieren hoy en día. No es políticamente correcto, como dicen. O sea, no es lo que quieren escuchar, no quieren ver a un Jesús así. Déjame decirles, hermanos, que Jesucristo no le importa si a ti te gusta como Él es o no. Él es el único ser que es de veras un ejemplo que debemos seguir. Amén. Debemos nosotros ser como Jesucristo. Ahora, yo sé que todos podemos seguir ciertos ejemplos. Yo sigo ciertos ejemplos. Yo aprecio mucho a mi papá y a mi madre, que también me dieron buen ejemplo. Yo hasta conozco a mis abuelos, que eran buenos ejemplares para vivir según su forma de vida. Yo he conocido maestros que son buenos ejemplos. Yo he conocido vecinos que son buenos ejemplos. Pero, hermanos, todos fallamos, todos los ejemplos fallan. Y si me preguntan, yo puedo decirles ciertas fallas de todas estas personas que yo creo que son buenos ejemplos, pero no a Jesucristo. Él es Él que es el ejemplo de los ejemplos. Como Él es como debemos ser. Entonces, Él tiene ciertas actitudes, ciertas cosas que hasta se ven bien en Él. Ahora, si nosotros empezamos a decir que Jesús es uno que hasta tira mesas y hasta tiene látigos y da latigazos a gente, ¿pudiéramos aceptar un Jesús así? Sí, porque así es Jesús. ¿Por qué Jesucristo era capaz de enojarse con gente tanto que quizá eso es equivocado? Cuando yo me enojo, a veces yo digo, pues yo perdí pues el control. Y la verdad es que yo empecé a checar cómo soy yo, cómo es mi temperamento, ¿verdad? Cuando yo pierdo el control, cuando yo pierdo el enojo, y yo me exalto, yo empiezo a hacer algo que no debo, no es porque perdí este control. Yo tengo completo control. Yo empecé a estudiar cómo yo hago las cosas. Yo me enojo y, hermanos, tengo que admitir, yo soy enojón. Yo puedo enojarme, yo puedo prenderme así de rápido y puedo hacer algo duro reaccionar demasiado fuerte, demasiado rápido, y hacer algo que después me arrepiento de haberlo hecho. Pero yo empecé a ver, porque cuando me enojo, yo rompo algo. Yo quiero romper algo, yo quiero oír que se rompe. Sí, no me importa si es una puerta, una pared, algo que está ahí. Yo quiero romper algo, es lo que me enojo. Yo quiero pegar algo, así me siento yo. Y entonces yo empecé a ver, y yo empecé a reconocer que las cosas que yo rompía eran mías. Es cierto, yo rompía las mías. Y empecé yo a estudiar, ¿por qué rompo las mías, mis cosas? ¿Por qué no rompo lo que es más cerca? Yo siempre me levanto cuando estoy enojado, me levanto y salgo y ¡paz!, rompo algo que es mío. Y pues yo entendí ya después, es que yo no pierdo control. Yo tengo completo control. Pero yo quiero hacerlo. ¿Sí? Estoy controlado. Yo estoy controlándome. Pero yo quiero romperlo. No más quiero. Bueno, Jesús no perdió control. Él se enojó. Y él hasta tiró mesas y echó fuera a latigazos a los que estaban adentro del templo esa vez. Y los apóstoles también quizá quedaron un poquito espantados o no sé. Y ellos dice que llegó a ellos, a su mente, una idea, un versículo, algo de la Biblia. Dice, el celo de tu casa me comió. El celo de tu casa me comió. ¿Por qué era capaz Jesucristo de enojarse así? El celo de su casa. Aquí dice, pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Y en Jesucristo vemos la justicia, vemos el celo, vemos la venganza, todo cubriéndose, como expresando quién es. Como cuando un soldado tiene que poner pues su uniforme. ¿Por qué? Tiene que decir quién es. Si no, es una espía. ¿Sí? Si no quiere poner uniforme, pues entonces es de matarlo. ¿Sí? Si él tiene uniforme, entonces está siendo honesto. Yo soy de este lado, él dice. A menos que sea del otro lado, entonces espía de todos modos, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que Jesucristo viene vestido como él es. Y él dice, cubrióse de celo como de manto. Celo. Jesucristo es celoso. En extremo. ¿Tú quieres entender algo, hermano? Jesucristo es fanático. Fanático. Hoy en día hablamos de los fanáticos y es como una cosa para menospreciar. Son fanáticos esos católicos, son fanáticos, ¿ves? Que ellos cada fin de año, pues andan en las posadas y andan cantando y son esas personas, pues de hueso colorado, dicen, son fanáticos. Y es cierto, qué bien que la iglesia romana católica perdió tantito de su fanatismo porque ya no nos está quemando en la hoguera, ¿verdad? Qué bien que no son tan fanáticos ya. Qué bien, son más o menos tolerantes ahora. Ahora nomás echan cubetas de agua, ¿sí? Sí, o palabrotas, o no sé. O aquí mismo, en una colonia acá, una señora dijo, ¿sabes qué? Me da ganas de darte una cachetada. Y eso sí es interesante, no, es una mujer, me da ganas de dar. Yo dije, pues no debes hacer esto. Si tú dices algo de la Virgen, te voy a dar una cachetada. Pues la Virgen no lo haría. ¡Paz! Me dio la cachetada. Dije algo de la Virgen. Bueno, hermanos, déjame decirte, hoy en día son menos fanáticos. Pero esto quiere decir que fanatismo en sí mismo está mal. No, hermanos. Es más, debemos ser como Jesucristo, celoso, fanáticos, pero en lo que es cierto, en la verdad, en cuanto al Evangelio, en las cosas buenas. Yo creo que los cristianos debemos ser celosos y fanáticos en algunas cosas. Jesucristo tiene esta queja en contra de una de sus iglesias. Dice, pues todos son tibios. Yo quisiera que sean fríos o calientes, pues escoja, pero son tibios. Y él dice, por cuanto son tibios, los voy a vomitar de mi boca. ¿Ves que Jesucristo no es tibio? Él no es de 50%, ¿sí? Él es celoso, fanático en algunas cosas, es nuestro Señor Jesús. ¿Pero fanático en qué? ¿Fanático en mentira? ¿Fanático en tradición? ¿Fanático para Morelia, campeones? ¿Fanático? Sí han oído los fanáticos de Morelia, ¿verdad? Nosotros cuando ganaron Morelia, cuando ganaron, vimos que cuando metieron el gol para ganar, y eso sí era para ganar, sabíamos, y apagamos la televisión, y escuchamos, y oíste toda la ciudad, ¡wow! Se oía. Porque cuando se metió el gol, apagamos la televisión y se oía. Empezaron. Estábamos adentro de la casa y podíamos oírlos. Toda la ciudad. ¡Qué bien! ¡Somos fanáticos de Morelia! Ahora, ¿esto sí es digno de ser fanático? La verdad es que es muy trivial. Trivial. Es más, es una necedad. ¿Has ido tú a estos juegos? Sí, estoy seguro que han ido a estos juegos. Me llevó el hermano Chuy en Irapuato porque él es fanático. ¡Vamos a estos juegos! Y ahí estamos nosotros sentados y todos brincando. ¡Gol! Y estamos ganando 3-0. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Irapuato está ganando a Celaya 3-0. Y todos están alegres, todos bailando, haciendo sus... Esto era la primera mitad, 3-0. Pero oye, falta otra mitad, ¿no? Y la segunda mitad, 3-1. ¡Oh! Ya no todos no están tan alegres, empiezan a echar palabrotas. Y yo empecé a mirar para de este lado y para este lado y yo no vi mujeres. Y sabes que esto me dio un poco de nervios. Y dije, ¿por qué no hay nada de mujeres de este lado? Yo estoy de este lado, son puros hombres que están echando palabrotas y están enojándose. Entonces yo estoy mirando y después echan otro gol, 3-2. ¡Oye! Y entonces empiezan ellos a enojarse. 3-3. ¡Oh, no pueden creer! Empiezan a tirar cosas al campo. ¡Fuera! 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 Están diciendo... Pero no estamos perdiendo todavía, es 3-3, estamos a mano. Bueno, por fin perdieron y yo dije, yo no, jamás voy a volver a uno de estos estadios, por lo menos de este lado del sol. Yo vi que al otro lado donde había sombra, pues no era igual, pero de todo y hasta había mujeres. Yo no voy a llevar a mi familia a un ambiente así, son fanáticos, pero para algo que no importa. Dicen ahí en Inglaterra, hasta matan gente cuando pierde. Dicen que uno, no sé si fue de Bolivia o de Colombia, yo no sé qué fue, pero que en el Mundial, pues él falló un penal o no sé qué, y lo mataron cuando llegó a casa. Colombia. Vamos, hermanos, ¿de veras? ¿Te interesa de veras tanto el fútbol? Yo creo que sí. Yo creo que aquí en este cuarto hay muchos fanáticos del fútbol, yo creo. Bueno, quizá no porque Aguascalientes no ganó el campeonato. Si hubiera ganado el campeonato, todos hasta tendrían banderas. ¿Sí? Cuidado, hermanos. Cuidado con el fanatismo. El fanatismo no sirve si es para mentiras, si es para tradiciones tontas, si es para estas cosas. ¿Qué vamos a hacer, fanáticos, para tonterías? ¡No! ¡Vamos a ser celosos y fanáticos! ¿Para qué cosa? ¡Para la verdad! ¡Se vistió de justicia! ¡Se puso celo como un manto! Pero si no se viste de justicia, más vale no poner celo como manto. si no vas a ser justo, si no vas a decir la verdad, si no vas a creer este libro, si no vas a amar el Evangelio, si no vas a ser uno que lleva la verdad y ama a la gente, si no vas a ser sincero, si vas a ser hipócrita, entonces más vale no ser celoso. Siga tibio, por favor. Y ojalá que todas las sectas falsas ahí, que tienen sus doctrinas de otro mundo, todos ellos que quieren enseñar cosas, todos estos, espero que todos sean tibios. Que los católicos sean más y más y más tibios. Espero que sí. Pero los cristianos no. Y lo que yo he visto es que las sectas se ponen celosos. Cada sábado, tan, 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 a mi puerta. Cada sábado. Y me canso. Bueno, pero pase adelante, queremos hablar. Cada sábado, testigos de Jehová. Y los católicos se ponen más fanáticos. Se están poniendo, hasta diciendo, ya vamos a otra vez, vamos a correrlos de aquí. Ándale. ¿Y qué pasa con los cristianos? No, hermanos, no hay que ser fanáticos, no. Hay que tomar las cosas en calma. Una vez yo estaba predicando en Irapuato, y en Irapuato hay una grande plaza. Por este lado hay una iglesia, por este lado hay otra iglesia, y por este lado hay otra iglesia. Pero es grandísima la plaza, y ponen ahí cada Navidad, pero puestos no sé cuántos. Y cada Pascua, cada fiesta ponen ahí sus... Pero es grande plaza en Irapuato. Y nosotros nos poníamos ahí cada viernes a predicar. Y llegó un hermano para vernos. Él dijo, oh, ustedes predican en el centro. Sí, enséñanos, queremos saber cómo evangelizar. Entonces él llegó ahí y estamos ahí en medio de tres iglesias predicando el evangelio. Hasta desafiando al cura salir aquí a defenderte. No, él dijo, ustedes son bien fanáticos. Ustedes predican en frente de la iglesia. Fanáticos, él dice. ¿Y por qué es malo ser fanático si estamos predicando la verdad? Amén. ¿Crees que es malo ser celoso en cuanto a la verdad? No, eso no está mal. Así es Jesucristo. Amén. Así es Jesucristo. Ser celosos y fanáticos en algo verdadero, en algo que es serio, en algo que sabemos. No somos como los samaritanos. Ellos adoraban lo que no sabían. Nosotros sabemos lo que adoramos. Nosotros no estamos adivinando. No estamos creyendo a ángeles que nos aparecen en la noche. No nos importan los sueños. Tenemos la Biblia. Tenemos las palabras de los apóstoles. Y vaya que sí lo entendemos. No es difícil. ¿Dónde está el celo para ese libro? Ese libro, la Biblia. ¿Dónde está el celo entre los cristianos? Celo para la Biblia. ¿Sabes cómo puedes conocer celo para la Biblia? A ver si la lees. Si no la lees, no eres celoso para la Biblia. Yo creo la Biblia. ¿La has leído? Bueno, todavía no, pero es muy extenso, es muy grande ese libro. Es que no se me graba. Es que no tengo tiempo. ¿Sabes lo que es celo? Sí estamos hablando el mismo idioma, ¿no? ¿Sí saben lo que es celo? ¡Fanatismo en cuanto a la Biblia! Mira, no estamos creyendo algún libro inventado. Estamos creyendo un libro que ha estado aquí continuamente desde los apóstoles. ¿Qué me importa lo que pasó después de los apóstoles? Los apóstoles eran los testigos. Ellos vieron a Jesucristo. ¡Lo vieron! Ellos estaban con él, hasta ellos eran tan incrédulos que tuvieron que poner sus manos en sus heridas para asegurar que tenían razón. Y luego ellos fueron cada uno a su muerte diciendo, ¡Él está vivo y Él quiere salvar a todos! Cada uno fueron a sus muertes. Después de ellos ya no hay apóstoles. Lo siento, católicos, ya no hay sucesores de esos. No los hay, a menos que este papa aquí ahorita es de 2000 años de edad. Y es casi, ¿verdad? Pero es, si fuera él 2000 años de edad para haber visto a Jesucristo y puede decirnos que él lo vio. No. Y estos ancianos ahora que tienen el Espíritu de Jehová ahí en Nueva York, que son los ungidos, qué bien que tienen el Espíritu de Jehová allá, pero ellos vieron. No, están adivinando. ¿Sí? Y cualquier otra secta, esta luz del mundo aquí que está en Guadalajara, ellos adivinaron. Digo, ¿él vio? No. Él no estaba ahí, él no lo vio, él no sabe, él no es apóstol. ¿O estos 12 apóstoles de los mormones? ¿Ellos sí son apóstoles? ¿Me vas a decir? ¿Ellos vieron a Jesucristo? ¡No! Tenemos la Biblia, y aquí está, y la entendemos, y hasta está en español, y ha traído fruto, y lo hemos visto, y lo hemos leído, y lo entendemos, y ¿por qué no ser fanáticos de este libro? ¿Por qué no ser celoso para leerlo todos los días, como si fuera tu comida, aún más que tu comida? Que a algunos no le haría nada de daño ir todo un día sin comer. Pero no, ustedes son muy buenos para ayunar de la Biblia. Para ayunar de los tacos, eso sí es difícil. Eso sí te cuesta. Pero tú dices, no, yo soy pero fuerte, yo puedo ayunar de la Biblia meses. ¿Dónde está el fanatismo en cuanto a este libro? Fanatismo para decir, esta es la verdad y yo la voy a leer y entender y todos los días voy a hacerme más cómodo con ella. Para que cada vez que tú hablas sale algo de la Biblia. ¿Sí? Pero no, cada vez que tú hablas sale algún anuncio que tú oíste en la televisión. Amén, buena predicación, ¿verdad? Bien hecho, Memo, diles la verdad. Ay, hermanos, ¿qué les pasa? Son fanáticos acerca de fútbol, pero no son fanáticos de la Biblia. ¿Qué tal celo de su casa? ¿Son fanáticos de la iglesia? ¿Quieren ver esta iglesia crecer? ¿De veras quieren llenarla? Hasta no, pues vamos a hasta tumbar las paredes, vamos a comprar las casas de este lado de este. ¿Son fanáticos de la iglesia? ¿Son fanáticos de este cuerpo? ¿Son fanáticos de los hermanos? ¿Son ustedes celosos en cuanto a la casa de Dios? Es fácil saber. Tú hasta puedes juzgarte ahorita mismo si eres tú celoso para la iglesia. ¿Llegas tú a todas las reuniones? ¿Todas las reuniones? ¿Me oyes? ¿Todas? No. Demasiados hay que no llegan a todas. Llegan algunas si es que le nace. Pues ¿a poco estos tibieses, tibieza, pero para los católicos? Cuando les nace van a misa, ¿no? Pero nosotros somos cristianos y tenemos la verdad y estamos siguiendo a Cristo con otros de la misma mente. Somos la iglesia. Cristo dijo que Él iba a hacer su iglesia sobre la piedra y ni siquiera las puertas del infierno podían prevalecer contra nosotros. ¿Eres tú celoso de esta obra de Dios que es la iglesia? ¿Celoso? ¿Vienes a las reuniones a tiempo o llegas tarde? ¿Celo? ¿Existe pues buena razón tener celo para la iglesia? ¿Quieres verla crecer? ¿Has invitado a alguien? ¿Estás trayendo gente aquí para que conozcan? ¿Sí? ¿Estás tú hablando con la gente? ¿De alguna manera eres tú celoso acerca de la iglesia? ¿Qué tal celo en arrepentimiento? Eso es buena cosa para ser celoso. Es más, Jesucristo dijo, ¡sé celoso pues! Y arrepiéntete. Es que el arrepentimiento requiere celo. Porque si no lo haces con celo, de nada sirve tu arrepentimiento. Ya basta, cristianos, que se arrepientan fácilmente. Y no cuesta nada casi. Y es más, no dura nada. Algunos son capaces de, en una reunión de la mañana, pueden hasta arrepentirse. Y en la reunión de la noche pueden volver a hacerlo otra vez. Misma cosa. Ahí está la puerta para esos. Que les vaya bien, lejos. Hermanos, déjame decirles, vale la pena ser celoso en tu arrepentimiento. Si tú no has sido celoso en tu arrepentimiento, es tiempo de ser celoso. ¿Sí? Si tú tienes problema con lujuria, vénsela. Sé celoso. ¿Tienes tu problema con el enojo? Vénselo. Sé celoso. Celoso, pues. Si tienes problema con el alcohol, vénselo. Sé celoso. Si tú tienes problema estar siempre regañando a tu esposo, sé celosa. Vénselo. Si eres perezoso, joven, sé celoso. Existe buena razón ser celoso en el arrepentimiento. debe existir celo en estas cosas. Pero ¿qué tal la obra que Dios nos dejó? Él dijo, o sí dijo o no dijo. Ustedes que han leído la Biblia nos podrán decir. Dijo, predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Todos ya escucharon? No, todavía todos no han escuchado. Disculpe que lo confundí tantito. No han escuchado todos el Evangelio todavía. Hay gente que no han escuchado. Entonces el trabajo no está hecho. ¿Y sabes por qué no está hecho? Falta de celo. Es la razón que... ¿Tú crees que no tenemos la capacidad de predicar el Evangelio a toda criatura? Sí lo tenemos. Es más, los hombres que estamos aquí en este lugar, tenemos la capacidad de llenar toda Aguascalientes con el Evangelio. Llenarla. Para que todos estén así hartos con escucharlo. Diciendo, ¡ya basta estos! ¡No queremos más escucharlos! Ellos van a enojarse tanto, van a decir, ¡han llenado Aguascalientes de vuestra doctrina! Van a decirlo así. Van a estar tan hartos. Pero requiere celo. Como los apóstoles tuvieron celo después de ver a Jesucristo resucitado, tuvieron celo. Dijeron, ¡ah, mira, esto sí es fuerte! ¡Esto sí es algo! ¡Mira, lo hemos visto! ¡Ya no es una cuenta! ¡Ya lo sabemos, lo hemos visto! Y mira su celo que tuvieron. ¿Crees que ellos se preocupaban de tener unos cuantos golpes? Mira, hermanos, yo no quiero que ustedes sean golpeados. Yo no quiero que ninguno de ustedes sufra. Yo no quiero que ninguno de ustedes lleguen a tener moretones. Aunque es tu galardón en el cielo, yo no estoy diciendo que yo quiero que suceda. Pero te estoy diciendo que vale la deben ustedes tener celo en cuanto a este evangelio, aun si esto quiere decir sufrimiento y persecución. Quiero decir que el evangelio es digno de celo. Y si no fuera digno de celo, Jesucristo no hubiera traído el Evangelio. Es más, te voy a decir otra cosa. El Evangelio es casi la única cosa digno de celo. Aparte de tener celos para tu esposa, ándale. Eso sí entiendo. ¿Sí? Pero no estoy ni siquiera muy seguro si yo quiero matar a alguien por hacer algo con mi esposa. A lo mejor yo voy a decir, pues... que Dios lo haga. Yo no creo, no sé, yo no puedo decir con certeza que hay otras cosas que de veras valen tener celo hasta para perder la vida. Pero te puedo decir que el Evangelio es digno de celo hasta para perder la vida. Ahora esto es difícil. Celo. Celo en cuanto al Evangelio. ¿Hay quienes aquí tienen celo para el Evangelio? ¿O cada vez que parece que va a haber problemas, corren? O se esconden en las sombras hasta que pasan. Algunos no lo entendieron. Nosotros predicando ahí en los tianguis en Morelia, y hay una cierta unión, un sindicato de tianguistas, pues que se pusieron un poco pues fanáticos. ¿Sí? No gran cosa, unos empujones, unas guayabas en la cara, cosas así. Pero ¿sabe qué? Los hermanos que nos acompañaban, pues, ojo. No, ellos dicen, sí, vamos a orar, ¿para qué? Empiezan a orar, pero el día siguiente, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los celosos? No, tú te encuentras solito, predicando en esta gente, pero solito. ¿Dónde están los celos, los celosos, los que son fanáticos en cuanto al Evangelio, que están dispuestos a defender la verdad en frente del que sea? ¿A quién escogió Dios para ser rey sobre Israel? ¿No fue un jovencito que era tan celoso para su nombre que estaba dispuesto a ponerse a peligro delante de un gigante 3 metros de alto? ¿Por qué? ¡Era celoso! ¿Y por qué Fineas es sacerdote y dice que va a ser sacerdote sus hijos para siempre? ¿Por qué? Porque era celoso en cuanto a ese pecado, y él hasta mató a la persona que lo hizo. ¿Sabes por qué? Dios quiere celosos, unos fanáticos en cuanto al Evangelio. ¿Dónde están mis celosos? Dice Dios. ¿Dónde están mis fanáticos? ¿Tú no quieres bronca? ¿Tú no quieres problemas, hermanos? Entonces no estás entendiendo a Jesucristo. Jesucristo no vino aquí para tener las cosas cómodas. Como él dijo de Juan Bautista, no, mira, los ricos se viven en casas bonitas, en ropa delicada, y comen bien todos los días. Pero Juan Bautista, ¿qué? Él vino comiendo miel silvestre. ¿Sí? ¿A poco no había ninguna viuda por ahí que le podía dar un bocado de pan? Él tenía que ir a buscar miel silvestre y langostas. ¡Ay, qué rico! ¿Cuántos comieron langostas este año? La verdad es, hermanos, déjame decirles una cosa. Si tú estás buscando lo que es cómodo, lo que es fácil en esta vida, entonces Cristo y tú no se llevan bien. Ustedes no están llevándose bien, porque Jesucristo se cubrió de celo como un manto. Cuando Él hace un trabajo, Él lo hace bien. Ahora tú tienes un trabajo que hacer, y va a requerir celo. Celo en arrepentimiento, celo en llegar a las reuniones, celo en leer tu Biblia, celo en decir el Evangelio a tu vecino, celo en ofrendar. ¿Dónde están los que son celosos en ofrendar? Sí, celosos en ofrendar a Cristo primero. Primicias para Él, sí. ¿Sabes qué? Cuando yo me entregué a Jesucristo, de alguna manera Dios me agarró bien. No sé, pero Él me agarró bien y me sacudió bien. Y sabes, yo era celoso. Celoso para las reuniones, celoso para las predicaciones, celoso para cualquier cosa que estaban haciendo en la iglesia, celoso para ir a repartir folletos y celosos para ofrendar. Mi mamá a veces tenía que decirme, Memo, no puedes dar tu sueldo entero otra vez, tienes que pagar tu cuenta aquí y esta cuenta acá. Celoso. Yo tenía que ser frenado. ¿Dónde están los celosos? Los celosos que están hasta capaces de perjudicarse por ser tan celosos en ofrendar. Pero si tú vas a llevarte bien con Jesucristo y estar de su mismo ánimo y seguir a Él como si Él fuera tu verdadero ejemplo, si tú estás siguiendo en sus pasos, hermano, tú vas a tener que ser celoso en estas cosas. Algo fanático. Algo como fuera de serie, extraordinario. ¿Dónde están los fanáticos cristianos? Dicen de los primeros cristianos, ellos hasta cantaban cuando iban a la hoguera. Iban cantando sus himnos, diciendo adiós a sus familiares. ¡Ahí nos vemos al otro lado! Y no del río Bravo. ¡Otro lado! Hermanos, déjame decirles, hay muchas razones por lo cual tú debes pensar en ser celoso en este trabajo. Del Evangelio, de predicar, de hacer crecer la iglesia y no destruirla, sino hacerla creer. Hay razones, hay motivaciones. Piensa primeramente en la ignorancia. Piensa en la gente que están así, ignorantes. Ignorantes del Evangelio. Ignorantes de las cosas básicas de la vida, como paz en un hogar. No lo entienden. Hablamos nosotros, tenemos algunos amigos de Esteban que están un poquito, pues, problemáticos. Y tenemos que corregirlos de vez en cuando. Jóvenes, 13, 14 años. ¿Qué es el problema con este chavo? Pregunta, ¿qué es el problema? ¿Dónde está su papá? ¿Qué pasó con su mamá? ¿No has visto tú buenas razones para ser celoso? ¿No has visto tú gente destruyéndose, como el hermano dijo, con el tiner? ¿No has visto tú un jovencito que no te puede decir su nombre ni dónde vive y que tiene 15 años de edad? Destruido su mente. ¿Destruido con qué? Con pecado, con vicio. ¿Y por qué son capaces de oler el tiner? Pregúntate eso. ¿Por qué son capaces de hacerlo? ¿Me vas a decir porque tienen un hogar muy pacífico, todo bonito? ¿Tienen muchas opciones? ¿Tienen su novia? ¿Tienes dinero? ¿Qué es lo que les pasa? Son destituidos, no tienen esperanza, andan huecos en la vida, no saben a dónde ir, no tienen amigo a qué acudir, no tienen a nadie. ¿Y por esto qué? Se destruyen lo que no les vale nada. Sus vidas, sus mentes. No tienen un hogar de paz. No tienen un papá que les da cariño y ánimo. No tienen. ¿Esto no te motiva a ser un poco celoso? Porque Jesucristo tiene la respuesta. Él sana a esta gente. Él lo sana. Médicos solamente nos alivian un poquito. Jesucristo sana. Él sana a los borrachos. Él sana a los matrimonios. ¿No has visto tú la destrucción que hace un matrimonio? ¿Que es de un divorcio? ¿No has visto tú lo que les pasa? ¿No has visto tú la fornicación por ahí que deja madres solteras y niños que crecen sin saber quién es su papá? ¿No has visto tú estas cosas y no puedes tú ponerte celoso en alguna vez en tu vida de algo que de veras vale? ¿De predicar el Evangelio? Déjame decir, el Evangelio sana a estas personas. Los sana, los da motivación para vivir y para estudiar y para entender y para seguir adelante. Y en vez de estar llorando ahí en la calle, como hasta tantas veces, borrachito se llega y empieza a llorar diciendo, estoy destruido. El Evangelio lo sanaría. Pero ¿dónde están los celosos? Lo que encontramos nosotros predicando ahí en Morelia es que somos los mismos. Tres o cuatro personas que llegamos ahí los viernes para predicar en el centro, los mismos de siempre. ¿Por qué? No hay celo en la iglesia. Son todos tibios. Porque no están viendo la motivación. ¿A poco la ignorancia y el pecado no te motiva a ser más celoso en cuanto al Evangelio? ¿Qué tal la muerte? Más te vale ir a estos lugares de funerales. Más te vale ir. Cuando tú ves una bandera negra sobre una puerta, éntrate ahí, toca la puerta, dile, ¿puedo sentarte contigo un momento? Y míralos. Mira cómo lloran. Mira la angustia. Mira los niñitos que ven a su papá o su abuelo o lo que sea. Ve tú a un funeral. Nomás escucha el padre diciendo sus tonterías. Y míralos llorar. No hay ninguna motivación ser celoso. Ellos podrían estar cantando himnos en ese instante. Si hubieran escuchado el Evangelio, si hubieran visto a alguien digno de llevar el Evangelio, alguien que no se vive en pecado, alguien que no es charlatán, alguien que es sincero en lo que dice y es de veras amante a los demás, aquel que lleva el Evangelio bien y con celo y está dispuesto a recibir golpes o lo que sea. Pero que lleva el Evangelio a una persona y esta persona diga, esta es la verdad. Y luego entonces cuando muere su abuelito, este abuelito había escuchado el Evangelio y había creído el Evangelio. Y ellos en vez de estar llorando estarían cantando. ¿Crees que no? Lo he visto yo con mis ojos. Es cierto, hermanos. La muerte. ¿A poco crees que Dios no sabe castigar a los hijos de los hombres? Oh, Él sí sabe. Este mundo es vil en gran manera, es tan malo, tan maligno, tan perverso, tan torcido, en todo sentido. Este mundo es digno de todos los sufrimientos que tiene, pero óyeme, mira los sufrimientos, mira cuánto están sufriendo, esto no basta. Dios no manda estos sufrimientos porque a Él le gusta ver que sufran. Él lo manda para que se arrepientan. ¿Y me vas a decir que Dios es un fracaso? ¿A poco Él no sabe dar golpes duros para hacerlos arrepentirse? ¿Para hacerlos romperse? ¿Quebrantar el corazón? ¡Sí! Y déjame decirte, hermano, este mundo está lleno de quebrantados de corazón y pobres de espíritu y humildes y quebrantados y sufriendo y sin esperanza. Ellos ya son rotos en el corazón. Ya no pueden seguir. Ya están ahí listos. Y Jesús dice, predícales. Yo ya hice mi parte. Yo ya les quebranté el corazón. ¿Dónde están los celosos para decirles las buenas nuevas? Pero no hay nadie. Son los mismos tres, cuatro personas que van cada vez. Tres o cuatro. ¿Dónde están los celosos? ¿Dónde están los que se visten de manto con celo? Y que tú sabes algo de este hermano, es que él es celoso. De este hermano por ahí, él es celoso. Él sí sabe lo que es importante y él se pone así vestido de celo. Él es como Jesucristo. Él se pone hasta para salvar y ganar almas y hasta discutir y hasta para recibir golpes y hasta para llegar noche y la mujer está llorando a él en vez de llorar, orando por él y en vez de estar ahí en la casa criticando al pastor porque no da tiempo a ella. ¿Hasta cuándo vamos a ser celosos en la obra de Dios? ¡Celosos para hacer esta obra! ¿Tú crees que Dios nomás dice, a unos cuantos les llamo y ellos tienen que soportar todo? No, hermano. Algo está muy mal con tu mente. Si tú piensas que hay unos cuantos que tienen que sufrir para el Evangelio y los demás están, pues, ilesos. ¡Ni modo! No, Dios quiere que todos los suyos sean celosos. Celosos. ¿Qué tal el infierno? ¿Crees que existe un infierno? ¿Crees que es justo? Es justo. El infierno no es un invento cruel de torturistas que Dios dice, a ver, ¿qué tanto puedes hacerlo sufrir? El infierno es la respuesta justa de un Dios justo en un juicio justo. No culpas a Dios. Dios tiene razón. Él no es de nuestro agrado, naturalmente. Pero Él tiene razón, y cuando tú te sometes a Él, tú verás que Él tiene razón. Y el infierno es la respuesta que Él dio. Él dice, esto sí me va a satisfacer. Pero es justo. ¿Pero no ves el sufrimiento? ¿No ves la tragedia de un hombre, de una alma, hecho en imagen de Dios, sufriendo para la eternidad? ¿Esto no basta para ponerte celoso? Si tú crees en el infierno, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde están tus lágrimas? Si tú crees, y yo de veras creo, yo creo que existe el infierno. Yo no lo capto, yo no lo entiendo, pero yo creo que existe. Yo creo que Dios tiene razón. Y yo no creo que hay remedio cuando uno llega al infierno. Aunque el cura o aunque el papa diga mil misas para ellos, no van a salir jamás. ¿Dónde están tus lágrimas? ¿Dónde está tu oración? ¿Dónde está tu disposición de sufrir un poco para el Evangelio? ¿Dónde está tu ofrenda para los que están haciendo lo que tú no quieres hacer? ¿Dónde está el celo? Se cubrió de celo como un manto. Este es nuestro Jesucristo. Ese es el gran pastor de las ovejas, celoso para salvar. Celoso para defender. Como dice el rey Lemuel, dice su mamá al rey Lemuel, abre tu boca para los mudos. Abra tu boca para los menesterosos. Es lo que debe hacer un rey. Debe defender a los menesterosos. Debe buscar a los, ayudar a los que necesitan. ¿Dónde estás tú abriendo tu boca? ¿Por qué no abres tu boca con un poco de celo, pero para los que necesitan? Dios ha hecho su parte. Él ha puesto tanto sufrimiento en esta tierra que hay muchos allá listos para escuchar. La mayoría no, y nadie lo hace naturalmente. No te equivocas. Los hombres no somos naturalmente hijos de Dios. Somos naturalmente hijos del diablo. Pero Dios ha hecho su parte y hay muchos que quieren oír el Evangelio. Muchos ya en este momento quieren escuchar buenas noticias. Por una vez, este escrito, digo, dicho y predicado por alguien sincero y honesto. Pero requiere celo. Celo en algo bueno. Nunca está mal. Siempre es bueno ser celoso en algo bueno. Esto dijo Pablo. Siempre es bueno. Vamos a orar. Jesucristo, tú eres digno. Nosotros te amamos, Señor. No siempre te lo probamos, pero sí te amamos, Señor, y no somos dignos, Señor, de este Evangelio, pero este Evangelio es digno de nuestras vidas. Señor, yo pido que tú toques aquí en esta conferencia, que tú toques aquí almas, personas en esta iglesia, Señor, que jamás pueden ellos zafarse, pues, de este agarrón que tú le das. Este mismo conferencia, Señor, yo quiero que nos toques con un gran celo, Señor, para tu obra. Que no seamos celosos de deportes y de tradiciones y tonterías, pero que seamos celosos para lo que de veras vale, Señor. Haznos celosos, Señor, de tus cosas, del Evangelio, para que seamos nosotros luz aquí en esta ciudad tan entenebrecida. Señor, yo te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén.